General Vanessa, pregúntale a Tutina, somos tendencia ya a esta hora. Hay muchas preguntas, bueno, pero ¿por qué la...? Hay un par de pesados ahí, pues, que no faltan con sus comentarios incómodos, no se los voy a hacer. Los buenos y las preguntas. Le preguntan un montón que qué hizo finalmente por la primera infancia de Colombia, que cómo se mantuvo siempre con esa compostura que la caracterizó, que cómo ve el gobierno en este momento por el expresidente Álvaro Uribe, ya le pregunté por eso. Muchas preguntas. Numeral Vanessa, pregúntele a Tutina, hoy en Mesa. Hay un capítulo en el libro del presidente Santos que honestamente me causó tanta risa que se lo voy a leer y se lo voy a preguntar. Esto fue en las calles de Manhattan el jueves cuando se entera Colombia de que le habían dado de baja al Mono Jojoy. Digamos, un operativo tremendo en el marco de las Naciones Unidas. Entonces dice el presidente Santos, en la madrugada del 23, del jueves 23, salí a trotar por el Parque Central de Manhattan acompañado por unos pocos hombres de mi seguridad. Sabía que en cualquier momento me avisarían de los resultados de la operación de la que había estado pendiente durante todo el día anterior. Cuando se tuvo confirmación de la baja de Jojoy, el general Naranjo llamó al general Luis Gilberto Ramírez, jefe de seguridad de la presidencia, y le pidió que lo comunicara urgentemente conmigo. No sería a las 7 de la mañana cuando Ramírez, en un exceso de diligencia, tomó el ascensor del edificio de la misión de Colombia ante las Naciones Unidas, donde nos estábamos quedando. ¿Y qué pasó?
A ver, Vanessa, sí, eso era la primer visita a Naciones Unidas, el primer viaje oficial de Juan Manuel a Naciones Unidas. Él salió esta mañana, como siempre,
a trotar,
porque Juan Manuel en eso, disciplinado también, ejercicio todos los días de su vida. Se fue a hacer ejercicio, pero antes de salir me dijo, si llega a sonar el celular, contestas. Me sorprendió porque Juan Manuel el celular sencillamente no es parte de su vida, lo ignora, le molesta y me dijo, lo contestas. Y yo le dije, ah, ok, perfecto. Él se fue a su trotada, el celular no sonó. Cuando él llegó me preguntó y le dije, no ha sonado. Y como cualquier pareja nos pusimos a conversar y sencillamente entré, me bañé y salí a seguir conversando con él en ropa interior. Y en ese momento se abre la puerta del ascensor, que es una puerta que comunica directamente con el cuarto donde estábamos durmiendo Juan Manuel y yo en la casa de Naciones Unidas, la casa que tiene el gobierno colombiano allá. Y yo, sorpresa, era el general.
¿El menores?
Sí, pero yo simplemente le dije, tranquilo, general, no se sorprenda que no tengo nada diferente a su señora. Y yo creo que fue más grande la sorpresa, porque pues esperaba que romper el hielo de una forma y así fue como se rompió el hielo.
No, pues el general, qué susto. Sí. O sea, debe haber estado más asustado del que usted.
Yo creo que sí, para él fue un momento mucho más incómodo, a pesar de que para mí también fue incómodo, pero para él con seguridad fue más.
Bueno, pero entra el general y usted, ¿qué? ¿Se viste? ¿O recibe la visita ahí?
En el momento en que le contesto, le dije, general, no se preocupe que no tengo nada diferente a su señora, yo ya me caminé y me fui para el baño.
Y ahí viene la gran noticia.
Y ahí viene la noticia. Bueno, de esas noticias, Vanessa, durante los muchos años al lado de Juan Manuel, sobre todo durante los últimos 12 años desde que él fue ministro de Defensa, pues esas noticias llegaban a menudo. Usted sabe que mientras el ministerio de Juan Manuel se dieron los golpes más importantes a la guerrilla y esas noticias eran frecuentes, en su momento eran emocionantes. Hoy es más emocionante saber que no tenemos muertos ni víctimas del lado bueno de todo este proceso, no tenemos soldados ni policías muertos. Pero en ese momento, pues obviamente eran logros y satisfacciones que de alguna forma los colombianos las celebrábamos contundentemente.
Hay un capítulo en el que él cuenta que llega a Londres, ¿no?, a reunirse con el MI6 y a buscar apoyo del MI6 y de la inteligencia estadounidense cuando recién lo nombra ministro de Defensa para fortalecer la inteligencia. Y todo esto, pues a uno le nombran el MI6, esto es la James Bond, digamos,
sí,
es la gente que cuida a James Bond, el servicio secreto de la corona inglesa. Usted me decía hace unos momentos que había cosas de las que usted no se enteraba, por ejemplo de eso, de que iba a venir unos expertos en del MI6 de Estados Unidos que iban a implementar un sistema de seguridad que fue, por supuesto, contundente en los resultados posteriores que se le dio a las FARC. ¿De algo de eso se enteró o nunca?
No, Vanessa, hubo muchas cosas que claramente no me enteraba primero porque creo que es que no tenía por qué enterarme.
Claro, porque usted no era la presidenta.
Sí, ni era la presidenta, ni era la ministra de Defensa, ni era nada parecido. Y yo sí creo que eso es importante cuando se manejan esos cargos de alta responsabilidad, tener reservas donde la familia familia ni siquiera tenga la opción de enterarse. Y así fue.
Cuando Jaque Tutina, por ejemplo.
No, cuando Jaque, pues yo creo que el país ya está aburrido de oír esa historia porque la hemos repetido por todas partes, pero cuando Jaque, jamás supimos, jamás es jamás. Juan Manuel fue en eso muy inteligente y fue sacándonos del país de a poquitos. A Martín lo mandó a vacaciones por fuera, Esteban también, y María Antonia se iba a estudiar a Francia, aprender francés, y entonces me dijo que la llevara, y en el entretanto se sucedieron las cosas. Después nos decía, mire, si eso hubiera salido mal, pues sencillamente a mí claramente me hubiera tocado renunciar y salir del país, pues porque esto hubiera sido la debacle. Pero no, Juan Manuel en eso ha sido muy discreto toda su vida. Lo que nos podía contar no lo contaba, lo que no, no.
Y a usted, a nosotras las esposas que nos lo cuentan casi todo y que uno además duerme con un señor que tiene secretos o no, ¿no se sentía como, bueno, y a mí por qué no me cuentan eso? ¿O nunca le importó?
No. No, Vanessa, yo creo que entendí que había cosas que no tenía que enterarme. Primero, porque había cosas que me generaban miedo, ¿sí? En el sentido del riesgo que podía suceder. Entonces, pues, ¿para qué la angustia? ¿Y para qué me llenaba de ese temor que me podía pasar? Sin embargo, con la debida anticipación, Juan Manuel no lo hacía saber. O sea, unas horitas antes que lo normal, por ejemplo. Cuando las operaciones en diferentes partes, pues él decía unas horas antes, ponme el teléfono en sonido porque estoy esperando una noticia, porque puede pasar algo importante, y ya uno sabía.
Usted, el corazón
se me salía, sí, ese fue uno de los pactos que hicimos cuando Juan Manuel aceptó el Ministerio de Defensa, que las cosas no iban a ser informadas en la casa para no generar ni miedo, ni angustia, ni estrés. Pues porque de todas maneras los riesgos eran altos, tanto para mi familia como para Juan Manuel.
Claro.
Juan Manuel era un blanco de las FARC, pues inminente. Mis hijos vivían todo el día pensando que a su papá lo iban a matar. Y habíamos hecho ese pacto, que las cosas y las operaciones, pues en el momento en que se daban, no las contaba. Y seguramente un poquitico antes no las contaba, pero no con anticipación. Nosotros no sabíamos que estaba preparando una operación para...
No, no, pues
claro. Jamás.
¿Le daba insomnio?
¿A Juan Manuel? No. Juan Manuel es una persona, pues yo creo que su conciencia está tan tranquila y tan serena que logra dormir. Yo muy poquitas veces en mi vida he visto a Juan Manuel desvelado. Y las poquitas veces que lo vi desvelado, seguramente eran motivos complejos, pero muy poquitas.
¿Y a usted?
Sí. A mí sí, el desvelo me cogía y me provocaba. Dice, ¿yo por qué estoy desvelada? Por cuenta de este señor. ¿Cuente qué? Si la que tiene el tema en sus manos es él. Es una responsabilidad muy grande manejar un país. Demasiado grande, tiene demasiados rollos y eso la gente no lo dimensiona. No lo dimensiona.
No debe ser.
Hace poco estábamos con una persona a quien... queremos profundamente, le agradecemos su amistad, su compromiso con este país además y con el proceso de paz, al expresidente Felipe González, quien decía que en la política pues los resultados son complejos, ¿sí? Mostrar resultados es muy complejo y tiene toda la razón. Uno ve cómo, o yo por lo menos de primera mano veía el trabajo incansable de Juan Manuel, y a veces los resultados uno decía, ¿dónde están? O la gente exige unos resultados demasiado altos cuando uno ve que también hay resultados. Y yo creo que pues Juan Manuel dejó un país mucho mejor de lo que lo encontró. Indudablemente la historia se encargará de hacerle reconocimiento. No sé si para ese entonces él y yo estemos vivos, pero con seguridad mis hijos y mis nietos sí van a saber de reconocimiento que la historia le hará a su papá.
Estoy de acuerdo con que dejó un país mucho mejor del que había antes, y creo fielmente que tener hoy en día, digamos, a unos señores que protagonizaron otrora los peores vejámenes de Colombia haciendo política y no haciendo terrorismo, pues es ya un precedente infinito. Pero el proceso de paz hoy en día, ¿cómo lo ve usted?
La semana pasada leí por ahí en alguna parte que un personaje, un colombiano del Cauca, iba a llevar un cortometraje a Holanda. Espero no equivocarme en esta información que le estoy dando. En donde él había hecho un recuento desde el año 82 de todo el tema de la violencia. y ahora de todo el tema de la paz. Y lo resumió en una frase que me pareció campeona. Dijo, el camino de la paz está sin pavimentar. Ahora nos toca a los colombianos pavimentarlo. Y para mí creo que ese es el resumen de este proceso. O sea, quedó trazada la línea y ahora somos nosotros los colombianos, todos y cada uno, desde donde estemos, desde donde lo que pensemos, tenemos que construir. Esto no es de un gobierno, esto no es de un Estado, esto no es de un partido, esto es del ser humano como tal, de comprometerse a respetar las diferencias, a vivir en paz. Es el bien más preciado de una nación y es un poco absurdo e increíble que no todos tengamos puestos los mismos zapatos para transitar ese largo camino a consolidar la paz.
¿Usted en algún momento le dijo a su esposo que no hiciera el plebiscito por la paz?
Sí, muchas veces.
¿Se lo dijo?
Sí, muchas veces.
¿Y qué dijo?
No, que era un compromiso, Omar es un hombre de palabra, y que era un compromiso que él había adquirido y que lo iba a hacer, y bueno, lo hizo y el resultado ahí está.
¿Y usted cree que él se arrepiente de no haberle hecho caso?
Sí. Yo estoy segura que si él pudiera reversar el tiempo, él claramente no lo hubiera hecho. Pero bueno, cumplió con su palabra y eso para mis hijos y para mí también es otra cosa de que sentirnos orgullosos. Juan Manuel es un hombre que cumple.
El libro tiene el capítulo del plebiscito del día que se perdió, que fue, bueno, un estrepitazo muy fuerte para el país. Pero también tiene el de el premio Nobel, con foto suya, además aquí saltando. Esa foto que aparece, ¿eso es cuando el Nobel, cuando usted aparece saltando en una foto? ¿Dónde está? En la 10, aquí la veo. Hay una imagen donde usted aparece saltando feliz. El premio Nobel llegó en el momento más oportuno, como un regalo del cielo, y se sintió como un espaldarazo del mundo que nos daba alientos para culminar con éxito el proceso de paz. Esa imagen suya saltando.
A ver, ya nosotros nos habíamos visto, Vanessa, esto fue un poquito después, o sea,
yo sí, no estaba... El Nobel fue como a las 4 de la mañana,
sí,
¿no?
Yo no estaba en Bogotá, yo me había ido para la finca. Usted ahora hablaba de si Juan Manuel, pues los maridos oyen a sus esposas, y bueno, Juan Manuel no solamente me oye, sino sabe leer mis expresiones, razón por la cual, después de perdido el plebiscito, yo le dije a mis hijos y a Juan Manuel, lo mejor es que dejemos al papá solo para que piense qué es lo que va a hacer, porque las mujeres terminamos hablando con símbolos, con gestos.
¿Está bravo? Yo,
brava no, sino simplemente para que Jomal tuviera la tranquilidad de no recibir presiones, de que uno le diga lo que vas a hacer, o me parece bien o me parece mal.
Ay, ¿por qué no me hiciste caso?
Sí.
Óyeme.
No, entonces creía que era un montón de Jomal necesitaba de esa soledad del poder para tomar decisiones. Y
pero antes de que me entre en el detalle de la ida, y esto desemboca en el Nobel, esa noche del plebiscito, ¿qué pasó? Ese día el resultado se supo 5:30, 6 de la tarde.
Yo creo que antesito, sí. Sí. Nada, no, pues nos quedamos en familia, obviamente devastados, agobiados, muy en silencio, muy callados todos. Yo creo que nadie tenía ganas como de hablar, y mis hijos terminaron, Esteban y Martín, durmiendo en el cuarto con nosotros, como lo hace cualquier niño chiquito buscando la protección de sus papás. Y era entre nostálgico y bonito ver cómo esos hijos buscan la protección de los papás, pues porque esos hijos ya eran grandes o ya están grandes, pero también la unidad de familia, saber que estábamos todos juntos y que estábamos igual de conmovidos todos.
Pensó en renunciar, ¿no?, ese día.
Sí, en ese momento nosotros estábamos ya también un poco apartados. Entendimos que Jomal tenía que estar con su equipo negociador y con las personas que él menciona en el libro. Y nosotros nos habíamos subido para casa privada, como le digo, agobiados, decepcionados, tristes, y bueno, aprendiendo, tratando de entender qué era lo que ha pasado, porque hoy por hoy, Vanessa, casi pues año y medio después, yo aún sigo sin entender, pero bueno, ya pasó.
¿Qué es lo que no entiende?
Que no entiendo, ese no porque... ese no a base de mentiras, a base de haber hecho una campaña sucia, una campaña muy oscura de todas esas cosas que decían que el plebiscito le iba a dar paso a un montón de cosas que no son ciertas. Y eso es lo que uno no puede entender, que un país que tenía un conflicto de más de 55 años o 54 años no hubiera dicho sí en orillas diferentes, pero caminemos todos por la paz y construyamos todos desde donde estamos, que eso es lo que yo aspiraría, que este país siguiera apuntándole a caminar en la dirección de la paz.
¿Y entonces qué pasó? ¿Se fue para la
yo
finca?
Yo me fui en la mañana del jueves, muy temprano para la finca. No me había ido el miércoles porque iba el senador Uribe iba a presidencia y sencillamente quería estar presente, no para verlo ni para saludarlo, pero sí para estar presente si había que organizar un almuerzo o cualquier cosa. Y me fui el jueves por la mañana. Y en la madrugada del viernes, pues recibí la llamada del
nuevo. ¿Quién la llamó?
La primera llamada fue de el entonces embajador Alberto Furmansky, que estaba en España, y la segunda inmediata de María Lorena Gutiérrez, que estaba en Alemania. Y pues
nos ganamos el Nobel.
Ganamos el Nobel, yo no entendía qué era lo que había pasado. Entonces prenda CNN, entonces ponga CNN, ponga las noticias. Por supuesto me levanté a llamar a Juan Manuel y entre la felicidad, el llanto, el asombro, hablar con mis hijos un minuto. Y bueno, en Anapoimas diluviaba, había una tormenta muy grande, pero finalmente logré llegar a Bogotá y estar en familia.
Y ahí otra vez recupera el alma. Esto es como, la política es como el arte de que le quitan a uno el alma y vuelven y se la devuelven y vuelven y se la quitan.
Sí, y se la quitan a uno. Y le quiero decir una cosa, se la quitan a uno todos los días, por lo menos a uno que no es político, sí, que no tiene esa coraza. Yo creo que logra uno manejarla y, como le dije hace un rato, logra uno dejar atrás muchas tristezas y muchos dolores y a pasar la página. Pero wow, le quitan a uno el alma varias veces en el día.
¿Ya la recuperó?
Ya la recuperé. Sí, la recuperé. Faltan cositas, claramente, pero uno la recupera y además trayendo a colación a mi gran amigo, el expresidente Belisario Betancur, a quien quiero con el alma. Él me dio un consejo muy poco antes de que se terminara la presidencia. Yo me fui para su casa a tomar café con él, que lo hacíamos con frecuencia, gran amigo, como le digo, del alma, y me ayudaba a sanar mucho mi alma. Le dije, presidente, ya vamos a salir de esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mí? Cuénteme, ¿qué me va a pasar? Y él empezó a echarme cuentos maravillosos en medio de la poesía y en medio de esa sabiduría de él. Y me dijo, el consejo que te voy a dar, querida, es al poder hay que ayudarlo a morir. Y yo creo que lección muy sana, porque ya dije, okay, o sea, ya está en mis manos ayudar a morir el poder. Y también con otro gran profesor que se llama Juan Manuel Santos, nos enseñó que día a día había que enseñar a morir el poder.
Que el poder es para poder y ya.
Y ya, y que se muere, y que se acaba, y que uno no necesita vivir de eso para seguir la vida y para disfrutarla. Y bueno, aprendimos, y yo creo que eso es lo que hemos hecho en estos 8 meses, ayudarle al poder a morir. Y lo hemos dejado morir lentamente, absolutamente tranquilos.
Tutina, ¿cómo es su vida hoy? ¿Usted se levanta y qué hace?
Yo me levanto y bueno, hago ejercicio. Pude retomar ahora unas clases de pilates que lo había dejado, entonces pilates, y voy a la oficina de Juan Manuel, voy a la fundación que tiene. Yo creo que hay muchos frentes. En este momento puntualmente le quiero contar que estoy organizando todo el tema de lo que logré guardar de los 8 años de presidencia, periódicos y muchas cosas que se pueden deteriorar. Entonces quiero hacer un inventario de todo eso, los quiero escanear.
Archivarlos.
Quiero archivarlos y quiero dejarle a mis hijos y a mis nietos ese testimonio de lo que fue el gobierno de su abuelo, para que lo lleven no solamente en el alma, sino que lo puedan leer y ver.
¿Sus hijos tienen tendencias políticas? Digamos, uno ve, no sé Martín, uh-huh, pero Esteban de golpe sí, ¿no?
La verdad, Vanessa, usted también tiene hijas, y yo creo que uno en el transcurrir de los años y que vayan creciendo, uno simplemente quiere que ellos hagan lo que los haga felices. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál sería mi consejo? Es decirles que no se metan en política. Pero si esa es la decisión de ellos, pues obviamente lo respeto. Para ese entonces, ojalá que falten muchos años y yo ya no esté por estos lados.
No creo.
No, Esteban está muy chiquito. Esteban tiene 25 años. Me costaría mucho trabajo entender. Si uno sufre lo que sufre con el papá de sus hijos, que no hay ningún vínculo diferente a que sea el papá de sus hijos, alcances a imaginar lo que uno sufrirá siendo la propia sangre. Yo creo que que es difícil.
Pero yo también, si no, ¿cómo no? Digamos, uno dice, bueno, pues lo que llevan en la sangre es un poco eso, política, periodismo.
Pero es que hay muchas formas de servirle al país. ¿No? Hay muchas formas de servirle al país, Vanessa. Yo creo que muchas. Y uno lo ve claramente, que hay gente que le presta un servicio al país importantísimo y no es presidente y no es ministro y no está en esos andares públicos que son complejos, en donde la gente además no entiende que el servicio público tiene un costo muy alto, familiar, personal. Hay gente que termina en juicios y en condenas y en cosas muy complejas por prestarle un servicio al país, y yo sí personalmente les diría a mis hijos que le sigan prestando el servicio al país, porque mis hijos son 100% colombianos, comprometidos con este país, comprometidos con la gente, comprometidos con querer ayudar, pero ojalá que sea desde otro frente.
Tutina, usted se volvió un ícono del estilo y de la moda en Colombia. ¿Qué opina de la chaqueta de María Juliana, la primera dama?
Mire, Vanessa, yo creo que la gente en eso de pronto ha malinterpretado cuál era mi intención de mostrar el talento colombiano. Esa fue mi primera intención. Primero, siempre me puse lo que quise y con lo que me sentía cómoda, cómoda. A mí nadie me vistió, yo me vestí solita.
Uh-huh. Solo tenía como un asesor que
nunca
le dijera,
jamás
ni, haga.
Nada, yo creo que ahí prima el instinto, ahí prima la comodidad, ahí prima, y además pensar no solamente el talento que hay en Colombia, sino todo lo que hay detrás de la industria de la moda. Bueno, pues o sea, todas las personas que cosen, todas las personas que tejen, todas las personas que bordan, eso tiene un número muy significativo de personas que le ponen el alma, que trabajan y que de eso viven. Y esa fue la idea, mostrar el talento que había en Colombia, no más allá del tema de la moda. A mí el tema de la moda jamás me ha interesado ni me interesará. Mi comodidad, y bueno, se prestó la circunstancia para que pudiera mostrar ese talento, pero hasta ahí llegué.
¿Y qué opina de la chaqueta, de la polémica en torno a la chaqueta de la primera dama?
No, de ese tema no voy a hablar.
Pero uno le dice a un asesor, mire, póngase esto, haga esto. Usted nunca les hizo caso, no los tenía.
No, Vanessa, en mi caso personal no tengo ni idea del caso de otras primeras damas, pero en mi caso personal le digo que partí de la base de mostrar el talento colombiano y de algo donde yo me sintiera cómoda y me sintiera tranquila. Y vuelvo y le repito, a mí nadie me vistió, yo me vestí solita, yo escogía lo que me gustaba y le hacía las sugerencias a las personas que iban a hacer el vestido, pero no pensando en ser el ícono de la moda, sino en mostrar un país lleno de talento.
Pero siempre mandó mensajes con el pantalón de Fake News.
Bueno, eso es diferente. Eso es diferente. Eso es, si era una cosa más pensada. Y bueno, lo de Fake News, una amiga me lo trajo, la verdad me lo regaló en su momento, que no era en vísperas de las elecciones, y yo desde que lo tuve en las manos dije, okay, me lo voy a guardar, con esto sí quiero mandar un mensaje en donde ya en el camino de salida me permitía poder decir más cosas de las que no pude decir durante muchos años, y es que esta familia que estuvo en el gobierno durante 8 años fue la primer familia que fue víctima de las redes no estaban antes, y donde las fake news pues eran por la mañana, por la tarde, por la noche, o sea, todavía hay fake news. Yo digo, bueno, la gente está muy desocupada, el señor Santos se fue hace 8 meses de la presidencia, mis hijos se fueron hace 8 meses de ser hijos de presidente, yo no soy ninguna primera dama, ya no más, suficiente, pero aún siguen, y además aún siguen con noticias falsas, que es lo más increíble. Pero bueno, eso también es una novedad en el mundo entero, no creo que sea solo Colombia, eso
sí,
está por todas partes.
Que creo que no va a acabar.
Creo,
¿no?,
que está por todas partes, y bueno, esa es, de la mentira algo queda, es lo triste, para mi gusto, porque si la gente entendiera que es mentira y que pasó, pero no, la gente, algo queda.
Tutina, me encanta verla.
Vanessa, muchas gracias por esta entrevista, por permitirme contarle que estamos recuperando nuestras vidas, que estamos muy felices, que estamos tranquilos. Juan Manuel, dedicado pues a terminar este libro.
Bueno, ¿cómo fue antes de que se nos acabe el tiempo? Porque el libro es largo, lo escribió él,
¿no? Lo escribió Juan Manuel Santos.
¿Cómo lo acompañó? ¿A qué horas escribía? ¿Cómo?
Todo el día. Y además cosas campeonas. Salidos de la presidencia, ya en nuestras primeras vacaciones con su papá, pues Juan Manuel duró 8 años sin poder tomar vacaciones. Le cuento que Juan Manuel había escrito muchas páginas y le había hecho unas correcciones a 148 páginas y no las guardó. y se le tocó volverlas a hacer porque
se le borraron.
Sí, pero eso es parte de volver a retomar la vida, de que sea él el que tenga que escribir directamente en el computador. Y bueno, fue un proceso de casi 2 años Juan Manuel escribiendo sus memorias.
Hay datos minuciosos, ¿no? Sí. Que recuerda, digamos, como esa memoria tan minuciosa es de él. ¿Usted le ayudó? ¿Usted, acuérdese de tal fecha, de tal dato?
Sí. Sí, Juan Manuel nos consultaba porque seguramente pues había detalles que se le pasaban, entonces quién se acordaba de qué, y bueno, mis hijos se acordaban de unas cosas, yo de otras. Sí, yo no podría decir que esto fue un libro a muchas manos, es el libro de Juan Manuel Santos, en donde en algunos detalles nosotros pudimos ayudarle.
¿Y usted va a escribir el suyo?
Ya veremos, ya veremos.
Bueno, aquí la espero entonces para que me lo cuente.
Gracias, Vanessa. No, pues toca esperar por lo menos. Si a Juan Manuel, que sabe escribir, le tomó 2 años, alcance a imaginarse cuánto me tomará a mí. Pues muchos, muchos. Pero bueno, hay muchas cosas que uno sí quisiera en algún momento dejar testimonios.
¿Cómo testimonios? ¿Cuál, por ejemplo? Cuénteme una cosa que usted quisiera contar en un libro suyo.
No, mire, el contacto con la gente. Si uno pudiera describir esos momentos mágicos en donde uno se encuentra con tanta gente, para bien y para mal, ¿sí? Entonces, muchas cosas. Hoy por hoy me arrepiento, Vanessa, una amiga del alma, Juana Duque, el día cero, cuando Juan Manuel ganó la presidencia, me llevó una libreta roja, que la tengo, en donde me dijo, Tutina, en esta libreta consigne y escriba todo lo que le pasa. No tiene una letra escrita. Y hoy me arrepiento no haberlo hecho. No para publicarlo, porque no necesariamente para eso, sino para poder tener de verdad un recuerdo día a día de lo que pasa, porque uno sí se acuerda de muchas cosas, pero también otras que se me han pasado, y que cuando nos reunimos, porque me reúno con frecuencia con el equipo de trabajo, que es más que el equipo de trabajo, mis amigas, mis aliadas, mis compañeras de luchas y de batallas, de tristezas y de alegrías, nos acordamos de cosas muy divertidas o de cosas muy tristes, y todavía tenemos gratos recuerdos de ese paso por la presidencia.
Pues Tutina, gracias por estar en Mesa Blu. A ustedes espero que hayan pasado una noche maravillosa conversando con Tutina, que fue primera dama de Colombia, sobre el libro de Juan Manuel Santos, La batalla por la paz, con el prólogo del expresidente español Felipe González. Esto es Mesa Blu.